Es un fenómeno muy curioso. O sea, cuando intentamos montar un mueble complejo y miramos el manual de instrucciones, a menudo resulta súper frustrante. Es pura teoría abstracta en un papel.
Sí, sí. Un montón de flechas y esquemas que no terminan de cobrar sentido por ningún lado.
Exacto. Pero luego ves un vídeo de alguien encajando esas mismas piezas en la vida real con sus propias manos y de repente todo hace clic. Pues hoy vamos a explorar unas notas académicas que hacen exactamente esto, pero con la naturaleza humana.
Y es un tema apasionante, la verdad.
Ya lo creo. Vale, vamos a desgranar esto. Hoy nos sumergimos en la novena sesión académica del Dr. Matthews S. Harmon sobre la Epístola a los Filipenses enfocada concretamente en el capítulo 2, los versículos del 19 al 30.
Ajá.
Radical, dejan de ser teoría abstracta para encarnarse en personas de carne y hueso.
Eso es. Personas reales.
Exacto. Analizaremos a dos figuras históricas, a Timoteo y a Epafrodito, para extraer lecciones sobre la mentoría, el servicio desinteresado y un choque cultural en la antigüedad que sigue resonando con una fuerza increíble hoy en día.
Y para captar toda la fuerza de este texto, resulta imprescindible situar el análisis en su cruda realidad histórica. Porque las notas del Dr. Harmon nos recuerdan algo clave. Pablo, el autor del texto, no está escribiendo un tratado filosófico desde la comodidad de una biblioteca.
Claro, no está en su casa tranquilamente.
¿Qué va? Está escribiendo desde una cárcel en Roma. Y es fundamental entender que las prisiones romanas del siglo I no daban comida ni cuidados médicos ni nada parecido.
¡Ostras!
Sí, sí. Si un prisionero no recibía ayuda del exterior a través de amigos o familiares, sencillamente moría de hambre. Así de duro.
Madre mía, o sea que las circunstancias son de vida o muerte, literalmente.
Totalmente. Además, en los versículos previos, Pablo venía lanzando una advertencia muy severa a la comunidad de Filipos. Les estaba pidiendo que no repitieran los errores históricos del pueblo de Israel en el desierto.
Esos errores caracterizados por la queja constante y la desobediencia, ¿verdad?
Exactamente. Y frente a esa tendencia destructiva, él exige una mentalidad semejante a la de Cristo. Pero claro, la pura teoría no basta para cambiar el comportamiento humano. Se necesitan ejemplos tangibles, de carne y hueso, para que la enseñanza tenga verdadera riqueza y textura.
Y ahí es donde pasamos del concepto elevado, de ese manual de instrucciones abstracto del que hablábamos, al primer ejemplo tangible que presenta el material, que es su colaborador Timoteo.
Eso es. En lugar de limitarse a decir, hay que ser humilde, el texto señala a un colaborador de confianza.
Para mostrar cómo se ve esa virtud en la práctica del día a día, claro.
Justo. Y el escrutinio que hace el Dr. Harmon sobre el carácter de Timoteo revela detalles fascinantes. Lo primero que subraya el texto original es un contraste radical. Se afirma que Timoteo busca los intereses de Jesucristo y de los demás en abierta oposición a una mayoría que solo persigue su propio beneficio.
Un clásico de la naturaleza humana, por desgracia.
Ya ves. Pero la clave lingüística de este pasaje es la expresión que Pablo utiliza para describir a Timoteo. Él habla de su valía probada.
¿Valía probada?
Sí. Esta misma noción aparece también en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos y nos remite a una imagen literaria y técnica muy específica del mundo antiguo, una imagen relacionada con la metalurgia.
Ah, fíjate.
Cuando un metal en bruto se somete al fuego intensísimo de un crisol, la escoria y las impurezas se separan y dejan únicamente el material puro.
Claro, el metal limpio.
Exacto. Al usar este término, se establece que el carácter de Timoteo no es un ideal de laboratorio, sino que ha sido forjado y purificado bajo el fuego de las crisis reales.
Y esa imagen del metal purificado por el fuego tiene una traducción súper directa a la dinámica de trabajo moderna para quienes nos escuchan.
Totalmente.
Es que es la misma realidad que se observa, por ejemplo, en los cofundadores de una startup tecnológica moderna o en un equipo de emergencias. A ver, es muy fácil tener a un compañero con un currículum impecable, que domina toda la jerga del sector en las reuniones y parece tener todas las respuestas.
Sí, sobre el papel todos somos buenísimos.
Exacto. Sin embargo, la verdadera naturaleza de ese compañero permanece oculta hasta que todo arde. Literalmente, hasta que los servidores colapsan a las 3 de la mañana o surge una crisis monumental y la presión es insoportable.
Y en ese crisol es donde emerge la valía probada.
Efectivamente. Ahí es evidente quién busca excusas para salvar su propia reputación y quién da un paso al frente, asumiendo el coste, para proteger al equipo.
Y llevando esa analogía de la startup un poco más allá, hay que destacar que Timoteo no era alguien que acababa de incorporarse en la última ronda de financiación. Él llevaba en el proyecto desde el primer día.
Codo con codo desde el inicio.
Exacto. Lo fascinante de esto es lo siguiente. El análisis del Dr. Harmon pone un énfasis especial en cómo se forjó esa resistencia. Señala la descripción que hace Pablo de que Timoteo sirvió con él, y cito textualmente, como un hijo con un padre.
Que suena muy tierno, pero supongo que tiene más miga.
Muchísima más. La lectura contemporánea suele evocar simplemente un vínculo emocional. Pero en el contexto cultural grecorromano y judío del siglo I, las implicaciones eran inmensamente más profundas. Eran estructurales.
O sea que esa asimilación iba mucho más allá de un simple acuerdo comercial o un programa de prácticas moderno, ¿verdad?
Indudablemente. En el mundo antiguo, si el padre de familia era carpintero o fabricante de tiendas, el hijo no iba a una universidad o a una institución externa para formarse. Se convertía en el aprendiz directo de su padre, trabajando ahí en el taller.
Empapándose de todo.
De todo. Este modelo implicaba absorber no solo la técnica del oficio, sino la ética de trabajo, el trato con los clientes, la visión del mundo del maestro. Y ojo, porque el Dr. Harmon aporta aquí una clave interpretativa brutal al mencionar un antiguo modismo hebreo.
Cuéntame.
Ser hijo de alguien o hijo de algo significaba adoptar y reflejar fielmente sus características esenciales. Un ejemplo paralelo clarísimo es la expresión «hijos de desobediencia» en la carta a los Efesios.
Ah, claro.
Describe a personas en las que la rebeldía es tan central que actúa casi como su progenitor. Por lo tanto, al llamar a Timoteo hijo, se está afirmando que este joven ha replicado con exactitud el carácter y la vocación de su mentor. Y esto después de 10 años de trabajo conjunto.
¡Madre mía, 10 años! Y esto plantea una reflexión inevitable sobre la estructura de nuestras comunidades modernas, ya sea en el mundo corporativo, en el académico o en los propios círculos espirituales. Hay una carencia crónica de este tipo de mentoría orgánica.
Una carencia absoluta, sí.
En la actualidad, el aprendizaje está hiperestructurado. Todo el desarrollo profesional se delega a cursos intensivos, másteres, programas formales de recursos humanos. Sin embargo, ese discipulado vital, el hecho de invertir tiempo de forma natural en las trincheras del día a día con alguien, es un bien escasísimo.
Y los estudios sociológicos recientes confirman esa percepción, ¿eh? Las generaciones más jóvenes anhelan profundamente modelos de referencia que vayan más allá de, bueno, de simplemente dar directrices en una pizarra.
Quieren a alguien que se implique.
Exacto. Buscan figuras dispuestas a compartir la vida y el trabajo de manera integral. La dificultad radica en que esta clase de mentoría exige un recurso que nuestra sociedad penaliza ceder. El tiempo a largo plazo.
Y precisamente porque este nivel de compenetración requiere 10 años de dedicación casi exclusiva, pues surge una duda razonable. Es súper fácil admirar a un veterano de élite como Timoteo, pero ¿qué pasa con el resto?
Esa es la gran pregunta.
¿Qué ocurre con la persona que no tiene esa trayectoria ni ese estatus tan elevado? Y ahí es donde el análisis da un giro magistral. Porque pasamos de Timoteo a un perfil diametralmente opuesto. Hablamos de Epafrodito.
Un caso completamente distinto.
Totalmente. Este hombre no era un intelectual erudito, ni un estratega de alto nivel, ni llevaba 10 años liderando. Era, en esencia, el enviado logístico de la comunidad de Filipos, el chico de los recados encargado de cruzar el imperio para llevarle una donación y provisiones a un prisionero.
Y el contraste de perfiles es muy deliberado. El análisis que hace el Dr. Harmon del lenguaje que Pablo emplea para describir a Epafrodito resulta sinceramente revolucionario para su época. A pesar de ser simplemente el portador de un paquete, se utiliza una terminología intensamente igualitaria.
Sí, sí.
Se le denomina hermano, colaborador y compañero de milicia.
¡Ostras, compañero de milicia!
Este último término estaba supercargado de significado para ellos porque la ciudad de Filipos era una colonia romana poblada mayoritariamente por veteranos del ejército. Al usar lenguaje militar, Pablo subraya que, sin importar la jerarquía, ambos estaban compartiendo la misma trinchera.
Dando igual si uno es el líder y el otro el de logística, ¿no?
Exacto, enfrentando las mismas hostilidades. Y el texto deja claro que Epafrodito experimentó el fuego enemigo de primera mano, porque enfermó gravemente cumpliendo su misión casi hasta el punto de morir.
Y aquí es donde las notas de la sesión revelan un matiz del texto que te obliga a detenerte en seco. A ver. Epafrodito se encuentra a miles de kilómetros de su hogar. Está gravemente enfermo, al borde de la muerte. Y el documento indica que estaba angustiado.
Sí.
La lógica humana dictaría que la fuente de esa angustia es el miedo natural a morir, lejos de casa. Sin embargo, la razón explícita de su sufrimiento emocional es que se había enterado de que su comunidad en Filipos sabía que estaba enfermo.
Fíjate en eso.
Y le atormentaban la idea de causarles preocupación a ellos. O sea, enfrentando su propia muerte, su preocupación principal seguía siendo el bienestar emocional de los demás. Es un nivel de renuncia personal que, bueno, desafía el instinto de supervivencia por completo.
Y esa es una de las observaciones más agudas de toda la sesión académica. Para dimensionar la magnitud de este estado emocional, el Dr. Harmon aporta un dato filológico verdaderamente revelador.
Cuenta, cuenta.
La palabra griega específica que aparece en el texto original para describir esta angustia de Epafrodito es extremadamente inusual. De hecho, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, solo se utiliza en otros dos pasajes, que son en los relatos de los evangelios de Mateo y Marcos.
¿Ah, sí?
Sí. Y en ambos casos, el término se reserva exclusivamente para describir la profunda agonía, esa angustia aplastante y existencial de Jesús en el huerto de Getsemaní, justo en las horas previas a su crucifixión.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Al inicio del capítulo 2, Pablo venía de exponer un concepto teológico, cósmico y supremo, el hecho de que Cristo fue obediente hasta la muerte. Parecía un ideal completamente inalcanzable, ¿verdad?
Absolutamente inalcanzable para un mortal.
Pero al utilizar exactamente la misma palabra para describir el sufrimiento emocional de Epafrodito, se traza una línea directa entre el sacrificio divino y la labor de un mensajero común. Epafrodito encarnó el modelo literalmente. Se acercó a la muerte por pura obediencia para completar lo que faltaba en el servicio.
Es que esa conexión teológica democratiza por completo la virtud del sacrificio. Epafrodito valida que la grandeza espiritual no está reservada para las élites intelectuales o para líderes carismáticos.
Demuestra que basta con llevar a cabo una misión logística con la actitud correcta, ¿no?
Exacto. En medio de la fiebre y la vulnerabilidad absoluta, su desempeño logístico replicó el mismísimo ethos de Getsemaní.
Madre mía. Esta constatación nos sitúa frente a una paradoja que las fuentes abordan con mucho detalle y resulta fundamental cuestionarla. A ver, si Epafrodito actuó con tal nivel de lealtad, completó su misión y casi sacrifica su vida en el proceso, ¿por qué Pablo tiene que ordenar a los filipenses que lo reciban con alegría y que honren a hombres como él?
Claro.
Es que podría parecer que rendir tributo a alguien que ha actuado de manera tan heroica debería ser un reflejo automático y natural.
Ser una redundancia absoluta tener que ordenarlo. Sin embargo, el Dr. Harmon se adentra aquí en la inmensa brecha del choque cultural.
El contexto romano, claro.
Exacto. En el Imperio Romano del siglo I, la estructura social se cimentaba sobre la dinámica del honor y la vergüenza. En aquel contexto, la humildad no era una virtud bajo ningún concepto. Se consideraba una debilidad inherente a los esclavos y a los derrotados. Lo que la sociedad glorificaba era la virtus, asociada a la fuerza, la dominación militar y la expansión del imperio.
Claro. O sea, quienes recibían coronas de laurel y desfiles triunfales eran los generales que conquistaban naciones, no los mensajeros que pillaban una fiebre llevando suministros.
Exactamente. Por lo tanto, al exigir que se otorguen altos honores a un servidor humilde que no ha conquistado ningún territorio, sino que casi muere haciendo un recado logístico, Pablo está invirtiendo por completo, dinamitando desde los cimientos el sistema de valores de la civilización romana.
Es una redefinición absoluta de la figura del héroe.
Totalmente. Argumenta que la misión fue un éxito, que Dios tuvo misericordia para evitar más tristezas y que esa disposición a servir desde la invisibilidad es lo que realmente merece los honores.
Resulta fascinante ver cómo subvierte todo el orden social. Ahora bien, asumiendo el rol de abogada del diablo frente a los apuntes del Dr. Harmon, surge un desafío lógico.
Adelante.
A ver, si Dios es tan soberano y todopoderoso, como afirman ciertas tradiciones teológicas, ¿qué sentido tiene que necesite que un hombre frágil como Epafrodito arriesgue su vida, atraviese el mundo conocido y casi muera por un virus para entregar un paquete? ¿No podría la divinidad solucionar esas necesidades materiales de forma milagrosa y directa sin poner a nadie en riesgo?
Esto plantea una pregunta importante. Y es un cuestionamiento analítico excelente. De hecho, constituye uno de los puntos centrales que el Dr. Harmon resuelve en su exposición. La respuesta a esa aparente contradicción es que el uso del esfuerzo humano no responde a una necesidad estricta.
No es porque Dios no pueda hacerlo solo.
Exacto. Desde la perspectiva de la omnipotencia, la logística humana es prescindible. La clave del texto es que la divinidad elige involucrar a las personas. Dios usa a su pueblo no por necesidad absoluta, sino porque elige bendecir a las personas permitiéndoles participar en sus propósitos.
Para visualizarlo un poco más para nuestra audiencia, es como imaginar la cocina de un restaurante galardonado con estrellas Michelin.
A ver.
El chef principal tiene una capacidad técnica brutal para preparar todo el menú él solo. Muchísimo más rápido y perfecto. Sin embargo, permite que un aprendiz asuma la tarea de preparar los ingredientes básicos. Y no lo hace porque no sepa cortar verduras, sino porque desea compartir la experiencia de la creación y hacer partícipe al aprendiz del resultado final.
Ese ejemplo ilustra muy bien la dinámica, aunque el análisis de Harmon sugiere un matiz aún mayor. En esa cocina con estrellas Michelin, el chef no solo busca compañía. Él sabe que el acto repetitivo y humilde de cortar esos ingredientes es exactamente el proceso necesario para transformar la identidad del aprendiz.
Claro, la colaboración no es solo un trámite. El proceso te forja.
Justo. El proceso mismo de servir y sacrificarse forja esa mentalidad semejante a la de Cristo de la que veníamos hablando. Harmon insiste en desmontar la idea de que solo la gente con formación superespecializada o los grandes líderes tienen una utilidad real. Epafrodito es la prueba de que Dios usa a cualquiera dispuesto a arriesgar su tiempo y energía por los demás.
Bueno, tras analizar todas estas capas de significado, es imperativo destilar qué implicaciones prácticas tiene esto hoy en día. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Pues mucho.
Al repasar las conclusiones de las notas, queda clarísimo que este texto es una advertencia demoledora contra la tendencia actual de vivir la vida en compartimentos cerrados.
La compartimentación. Un gran tema.
Sí, es muy habitual tener un bloque reservado para la carrera profesional, otro para los pasatiempos y un cajoncito aislado para la religión o la espiritualidad. Pero la identidad de servicio de Timoteo y Epafrodito exige que esto empape cada aspecto de la vida. No hay un interruptor para apagar el servicio según el entorno.
Y la consecuencia de adoptar esa identidad es que los efectos se propagan de manera incontrolable. Condiciona cómo tratas a un empleado que comete un error, cómo gestionas un desacuerdo en casa o cómo administras tu dinero. Cuando el servicio se convierte en tu naturaleza, disuelve esas fronteras.
Totalmente. Y para transformar esta riqueza teórica en acción concreta, el material sugiere un ejercicio súper práctico. Y es un reto para la audiencia. Visualizar a alguien en su entorno diario que ejerce un servicio humilde, constante e invisible.
Ese Epafrodito moderno, ¿no?
Exacto. Esa figura que hace la vida más fácil a los demás, pero jamás busca validación en redes sociales. El desafío es enviarle un mensaje de texto, un correo o darle las gracias en persona, pero detallando específicamente cómo su servicio ha sido una bendición. Es una forma de honrar a tales personas sin inflarles el ego.
Y ojo, porque llevar a cabo un reconocimiento de esta naturaleza sigue siendo un acto profundamente subversivo. Otorgar valor al trabajo invisible va en contra de las corrientes de la sociedad actual, igual que era escandaloso en Roma.
Y esto me llega a un pensamiento provocador final para dejar en la mente de quienes nos escuchan. Vivimos en una sociedad completamente obsesionada con dar likes, honores y premios a líderes carismáticos, influencers y visionarios. En muchos sentidos, es una réplica de la fijación romana por el estatus.
Sin duda. Es lo mismo con otra fachada.
Pero, ¿qué pasaría en nuestras comunidades, en nuestras oficinas o en nuestras familias si decidiéramos desviar todo ese reconocimiento de golpe y exclusivamente hacia los Epafroditos modernos?
¡Guau!
Esa gente invisible que hace el trabajo logístico pesado en segundo plano, sacrificando su bienestar sin esperar nada a cambio. ¿Cómo cambiaría eso el mundo?
Semejante inversión alteraría las reglas del juego por completo. Trasladaría el foco del escenario iluminado hacia las bambalinas.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en las fuentes de hoy. Hasta la próxima.
Hasta pronto. Un placer.